El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos un tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Siempre comienzo estas emisiones últimamente dando la bienvenida a la querida audiencia de Sosteniendo Utopías. Y hoy más que nunca es tan difícil decir bienvenidos, bienvenidas, bienvenides o como quiera que les salude. Porque bueno, sobre todo en nuestra provincia de Córdoba es tan difícil asimilar que el 75% de los votantes han votado su propio suicidio o el suicidio o el martirio de la gran cantidad de gente, porque convengamos que hay gente que ha votado lo que ha votado, pero tiene el resto para poder seguir viviendo tranquilamente o al menos no tan problemáticamente como el resto de los mortales. Pero bueno, nosotros estamos aquí sosteniendo utopías. Uno se pone a pensar que de cada 10 personas que están en su entorno, sus afectos, a su alrededor, en los vecinos, más de 7 de esas 10 piensan que está bueno aplaudir a un gobernante que les dice van a tener que sufrir, vamos a ajustarlos, a una represora que dice los vamos a reprimir si protestan, diciendo que va a hacer cumplir la ley. Qué necedad, Dios mío, qué impunidad. Vuelven a manejar los destinos de la economía del país quienes vaciaron hace 8 años y endeudaron al país por 100 años. Hicieron que las deudas privadas de las grandes empresas las paguemos entre todos y ahora vuelven a hacer lo mismo con los BOPREAL. Bonos para la ¿cómo es? Bonos para la para el rescate de la Argentina libre, Dios mío. Bueno, y cabe avisar para quien esté escuchando este programa, lo vamos a reiterar durante el curso del mismo, que es la última emisión correspondiente a 2023. Y no porque estemos afectados, que sí lo estamos por las medidas de esta casta, que no iba a ser la casta la que gobernara, y resulta que sí que es la casta, y que la casta que va a pagar los ajustes somos los de a pie, que no tienen nada que ver con los que tienen poder económico. Pero bueno, nosotros estamos tratando de sobrevivir como sea, militando desde el arte, militando desde la resistencia artística, cultural, de la identidad propia. Y decía que va a ser la última emisión del año porque tenemos cuestiones técnicas que resolver de aquí a fin de año, como es migrar este sitio a un nuevo plan de alojamiento por razones específicamente económicas, y junto con este otros sitios como el de Fundación Taquiancay y de otros amigos que están dentro del mismo hosting. Y eso es un proceso que puede llevar varios días y no queremos distraernos porque a fin de año se nos vencen los sitios y bueno, tenemos que tener todo funcionando a partir del 1 de enero. Y por eso estas emisiones van a tener su final de 2023 al fin de esta emisión número 1188 de Sosteniendo Utopías. Como es habitual, cumplimos en informar que la vía primaria de emisión desde 2008 es la de internet, desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar. En la página del mismo van a encontrar el enlace a reproductores para la escucha en vivo o para escuchar programas ya emitidos. Y, por supuesto, como siempre digo, esta emisión no sería casi nada si no fuera por esa cálida red de emisoras amigas que transmiten a sus respectivas audiencias esta propuesta de Fundación Taquiancay, cuyos integrantes ideamos, conducimos y producimos este espacio. Y lo hacen estas emisoras amigas en amplitud o frecuencia modulada, si tienen canal de aire, o en un canal de internet, como el caso nuestro, compartiendo muchas veces alguna de esas formas posibles. A todas ellas y a su audiencia, el agradecimiento por la compañía en tantos años y además esperando que sigan acompañándonos el próximo año 2024. Mi nombre es Julio Villarroel y estaremos contestando los mensajes que nos quieran enviar por WhatsApp o Telegram al 351-665-4619, por correo electrónico a sosteniendoutopias@gmail.com, a través de las redes sociales de Instagram y Facebook con el nombre del programa Sosteniendo Utopías, y también la página del programa sosteniendoutopias.com.ar. En cualquiera de esos lugares pueden enviar sus comentarios, críticas, sugerencias o información a difundir. Y sin más que decir, bien vale pasar a lo importante. Anunciamos, mejor dicho, no alcanzamos a anunciar el programa anterior, si bien teníamos la noticia antes de comenzar, pero como no estaba oficializada familiarmente, preferimos no hacerlo hasta que la familia no diera la noticia de que Ramón Ayala había muerto. Ramón Vicente Sidadi, el Mensú, personaje increíble. Bueno, de él y sobre su obra queríamos conversar con una de sus intérpretes, una de tantos sus intérpretes, que hace muchos años grabó un disco que se llamó Corojire. Ella se llama Cecilia Pal, una excelentísima cantante. Y comenzamos esta entrevista con una de las obras de Ramón Ayala, que se llama Amanecer en Misiones. Thank you.
día y en el monte un sol de hierba verde va contando las historias del obraje montará. El Urutau se pierde en la espesura del dolor, donde el sudor se vuelve flor. Vivir, yo vengo del ayer, de la tarefa y el raído por Yahú. Soy tierra de mensú, soy tronco y soy raíz, la savia antigua que quisiera retornar en los que ya no están y que jamás regresará. Sombra del Alto Paraná. Quema el Urú y la tierra es la sangre donde palpita el corazón, donde el amor se vuelve un sol. Sin ti amanece ya, amanece ya, amanece ya el día, el día, el día.
Me ha tocado ver muchos atardeceres en Misiones, en Posadas particularmente, y esto que acabamos de escuchar, que se llama Amanecer en Misiones, de alguna manera complementa los recuerdos que yo tenía, pero además tiene que ver con lo que queremos difundir ahora y conversar con alguien que se ocupó de rescatar un montón de obras de Ramón Ayala, a quien estamos tributando en esta semana que hemos pasado desde que se ha ido, para hablar con Cecilia Pal, que yo pensaba que era misionera, pero parece ser que esta señora ha nacido en San Juan, pero de Puerto Rico, y que estuvo estudiando en Córdoba, en el Instituto Domingo Cipoli, y bueno, pero de niña vivió en Misiones, así que te doy la bienvenida, Cecilia Pal, a Sosteniendo Utopías. Un gusto tenerte con nosotros, de aunque sea de esta manera virtual.
Muy buenas tardes, un gusto también, bueno, poder conversar con vos, Julio, y que coincidamos en ese amor por Posadas y por la obra de Ramón Ayala. Sí, mi vida ha sido así, de dar muchas vueltas, pero básicamente desde los 12 años viví en Misiones. Uh-huh. Así que para mí ese es mi lugar de pertenencia. En la primera infancia, digamos, fue cuando tuve tantas mudanzas, pero a partir de los 12 ya mi corazón se quedó acá en la Tierra Roja.
¿Y qué relación tenía tu familia con Puerto Rico? ¿O eran de allí? ¿O con Costa Rica?
No, ninguna. Era simplemente, sí, Puerto Rico, simplemente por una cuestión laboral. Ajá, sí, una cuestión por un contrato laboral de un tiempo determinado. Mi madre era arquitecta y se fueron a vivir a Puerto Rico. Mi padre era cordobés, por eso después fuimos a vivir un tiempo a Córdoba, esos años que estuve en la primaria, que pude ir a los niños cantores. Y claro, ya después, al empezar la secundaria, fue la mudanza definitiva de toda la familia a Misiones.
Y en la primaria, ¿quién recordás ahí del Domingo Cipoli como profesor?
Bueno, recuerdo un montón de profes, por supuesto. Tengo que nombrar primero, por supuesto, a mi tío, Arnaldo Guione, el pianista del coro.
Sí, lo conocimos y lo entrevisté una vez porque hacíamos un tributo a la obra de Carlos Guastavino y él era una...
Claro.
No sé, supongo que vive todavía, ¿no?
Sí. Está grande con mi tía es Clara Pal, su esposa. Ajá. Pero están bien y bueno, sí, él fue un amigo personal, además de Guastavino.
Claro.
Que justamente ahora también en mi último disco yo canté a Guastavino.
Ah,
y bueno,
lindo.
Fue también como una cuestión de unión, ¿no? Como con mi tío querido. Y bueno, después profes que tuvimos, ¿no? Profes imborrables, maestras, en fin, mis compañeros de escuela, inclusive todavía me comunico con varios de ellos, ¿no? Aunque fue solo en la primaria, pero como el Cipoli era tan intenso y tantas horas de estar juntos, por supuesto, están
sí,
ahí presentes.
Lo sigue siendo. Bueno, vamos a aclarar a la audiencia que Cecilia Pal, con quien estamos conversando, editó un disco, creo que hace 8 años aproximadamente, del cual a mí me llegó, no tengo idea cómo ya, denominado Corochiré, que es el nombre de una de las obras de Ramón Ayala, y que es, digamos, como nombran Zorzal, ¿no? En guaraní.
Exactamente, en guaraní. Exactamente, en guaraní, Corochiré quiere decir Zorzal, y es una canción de Ramón que además es un gualambao, ¿no?
Ajá.
Este ritmo tan, tan particular que creó el propio Ramón, ¿no? El gualambao.
Sí, bueno, en esa oportunidad que lo conocimos, yo le pregunté cómo era el gualambao, si era una danza, y si era una danza, si era de parejas libres o parejas tomadas. Y él se paró de la silla y me hizo toda una demostración de la coreografía, de una y de otra manera, ¿no?
Sí.
Un personaje divino.
Sí.
¿Y cómo fue que te conectaste con él vos?
Bueno, al llegar a Misiones, por el interés en la música, la educación musical que tenía y que estuvo en mi familia siempre, como te digo, mi tío y mi abuelo, mi padre, de todos lados, de las dos familias había músicos. Obviamente que presté atención a la música regional, digamos, de Misiones y del litoral, que no conocía hasta ese momento. Siempre me impresionaba mucho porque yo tenía una tía que fue la puntera, digamos, la que se fue a vivir a Misiones primero, casada con un misionero que se había ido a estudiar a Córdoba y se la llevó a la tía. Entonces, cuando íbamos en el colectivo Singer a visitarla, en los veranos,
los Singer, sí.
Siempre los Singer conocidísimos, siempre los choferes escuchaban chamamé, pero desde salir de la terminal hasta llegar a Misiones.
Claro.
O sea, como 15 horas de chamamé sin parar. Y eso me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Siempre se escuchan palabras en guaraní, en los chamamés, algunos son directamente todos en guaraní, pero si no alguna palabra, aunque sea neike chamigo, que quiere decir vamos amigo,
claro,
¿no? Aunque sea esto, se escucha, y eso me llamaba muchísimo la atención, ¿no? La cuestión como de la doble cultura, que después a su vez, viviendo acá, entendí que además era una triple cultura, de triple frontera, ¿no? De Brasil
sí,
y de,
claro, sí,
de Paraguay.
Sí, claro, porque en la frontera con Brasil se habla mucho portugués, inclusive, ¿no?
Sí, portuñol, ¿viste?
Sí,
que directamente
sí, pero,
es como una lengua.
Yo he visto me han contado en el norte de Misiones, por ahí por la zona de Bernardo de Irigoyen, que en muchas escuelas los niños tenían la dificultad porque su idioma era el portugués, o porque cruzaban la frontera o porque estaban influidos por las radios de esa zona, ¿no?
Exactamente, sí, sobre todo en Bernardo Irigoyen, que bueno que lo decís, porque me encanta contar que Ramón también escribió un gualambao que se llama Antiguo Barracón.
Ah, mira.
Antes Bernardo Irigoyen se llamaba Barracón. Ah, y al frente, mira. Ahí es una de las pequeñas partes de los pocos kilómetros de Misiones que no está separado ni de Brasil ni de Paraguay por agua.
Claro.
Es el caso de por ríos, ¿no?
Claro.
Esa parte frontera seca con Brasil. Entonces, directamente es cruzar una calle y uno de repente estaba en Barracón, está en Barracão, ¿no?
Exacto, sí. Ahí es un puentecito muy cortito que hay para cruzar un zanjón entre un lado y otro, ¿no?
Claro, cruzar un arroyito, sí, mínimo, que hay en una parte, ni siquiera hay al arroyito. Claro. Entonces, bueno, sí, ahí es una cuestión del bilingüismo, digamos, con el portugués, notable, de un lado y del otro, ¿no?
Bueno, inclusive toda esa zona de Brasil, digamos, desde el norte de Santa Catarina para arriba, es toda de etnia tupi-guaraní, o sea que está...
Claro, exactamente. En guaraní, realidad los guaraníes, ¿viste?
Claro, sí.
Bajan ya desde el Amazonas, ¿no?
Claro,
fueron,
sí,
como bajando, como,
exacto,
etnia.
Exacto.
Entonces, bueno, por supuesto, también en Brasil hay un montón de ciudades que tienen nombres en guaraní,
sí,
¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, estábamos hablando del Sorsalito, el Corocire. Vamos a escuchar eso y después seguimos charlando con Cecilia Pal, ¿te parece?
Cómo no, un gusto.
Bueno.
Latiendo por la piel. Coro shire, shire, shire. Encendido, latiendo por la piel.
Corochiré se llama esta obra de Ramón Ayala que estábamos escuchando dentro de esta conversación que mantenemos con Cecilia Pal, misionera por adopción, pero internacional desde Allende, el norte de América, Caribe prácticamente, hasta el norte de nuestro país en Misiones, la Tierra Colorada, que tan profunda es su inserción en la cultura de esa provincia, ¿no? La Tierra Colorada y la selva, porque quienes hemos tenido la oportunidad de andar por esos caminos y además quedar empantanados en noches de lluvia o días de lluvia, horas y a veces gente que se quedaba días hasta que alguien aparecía, sabemos lo que significaba eso, ¿no? Bueno, estábamos hablando de Ramón Ayala, porque yo te interrumpí cuando decías que te habías interesado escuchando chamamé y demás, y te diste cuenta de la cultura multilingual de esa zona, ¿no?
Sí, y bueno, luego cuando tenía 15 años empecé a cantar en coros misioneros, ¿no? En uh-huh. posadas, y ahí empecé a conocer arreglos de gualambaos y arreglos de música regional, arreglada música para coro, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue como una fascinación. O sea, los primeros gualambaos que canté de Ramón fueron en arreglos corales, por un magnífico arreglador y maestro que fue mi maestro de canto también años después, que se llama José Luis Larzábal, un misionero uh-huh. Con una gran formación musical y de coro. Entonces hacía unos arreglos formidables y la verdad que me quedé impactadísima hasta que tuve la ocasión de conocer personalmente a Ramón, que era un personaje inolvidable, cuando tenía 17 años. Mirá vos. Y luego continué con mis estudios musicales más bien dentro de lo académico, pero llegó un momento en que, viviendo también por un tiempo en otro país del norte, dije, cuando vuelva a Argentina, quiero grabar un disco dedicado a la obra de Ramón Ayala entero. Entonces fue ese como una decisión, como un cambio también de decir, bueno, no voy a cantar más. No es que no, porque uno a veces canta lo que tiene ganas, ¿no? Lo que se le canta, como diríamos, cual, pero sí. ni más ni menos, pero dejar la música académica como, digamos, de una manera profesional y empezar a dedicarme a la música popular, uh-huh. especialmente la música del litoral argentino y la música de Ramón. Y ahí fue que grabé mi primer disco, que yo ya tenía 39 años, pero que para mí era muy importante que fuera dedicado todo a la obra de Ramón, en donde elegí varias canciones no muy conocidas.
Claro, a eso quería hacer referencia, que el disco, la mayor parte, para mí eran totalmente ignotas, ¿no? Salvo Retrato de un Pescador, qué sé yo. No, hay otra más por ahí que no la tengo en este momento en memoria, pero las demás yo nunca las había escuchado, y eso me pareció muy interesante, ¿no? Que se rescataran cosas no difundidas, al menos como otras, ¿no?
Exacto, sí, para mí era muy importante porque sabemos que Ramón ha llegado con su obra a un nivel de música universal que, bueno, por ejemplo, El Cosechero, por así nombrar una, o qué sé yo, o El Mensú, han sido cantadas e interpretadas por muchísimos músicos de todo el mundo, inclusive traducidas a un montón de idiomas. Pero bueno, ya yo pensaba, ya hay muchas versiones de esas canciones. Hay otro material enorme, claro, que él compuso y que vale la pena hacer, ¿no? Que uh-huh. Era lo que me interesaba hacer. No que valga la pena, sin duda es que valía la pena, pero digo, que era sí. lo que me interesaba contar. Así que bueno, para ese disco elegí 10 canciones, todas de Ramón en letra y música, y todas que hablaran del litoral.
Vos sabés que, bueno, yo estaba viendo acá la nota técnica del disco y claro, tenías también unos laderos de fuste, ¿no? Matías Arriazu en guitarra de siete cuerdas, Sebastián Macchi en piano, alumno de la Hilda Herrera, según creo recordar, Guto Virte en
contrabajo. Sí, del Negro Aguirre.
El Negro Aguirre, sí. Mariano Cantero, percusión, que sí, con Quintero y hacían el trío Acaseca. Y el Pico Núñez, los de los hermanos Núñez, unos hermosos personajes, han estado aquí en el programa 3 veces. Así que...
¡Qué hermosura!
Sí, sí, nos hemos divertido muchísimo con ellos. Sí. Y la última vez estuvieron con sus padres acá, eso fue muy gracioso.
¡Ay, qué hermoso!
Nos tenían este estudio, sí, sí. Estaban los padres allá atrás, y por ahí se deslizó algo como que también cantaba el padre, y yo lo invité, no querían saber nada, estaban muy tímidos. Pero bueno... ¿a qué venía esto? Venía a que... este disco también a mí me trae un montón de recuerdos, porque el tema que quiero que escuchemos ahora es Arriero de Peces. Y yo recuerdo cuando vivía en Posadas que pasaba frente a mi casa el pescador con el palo ese donde tenía colgado las medias reses de patí, surubí, dorado, que era lo que canta Ramón Ayala, ¿no?
Sí.
Y bueno, mi madre compraba esas medias reses de pescado, las descamaba y hacía pescado. Y era más que fresco, imposible, porque esa casa donde yo vivía daba la barranca del Paraná y de esa barranca subían los pescadores y pasaban frente a mi casa. Así que no había ningún intermediario más que eso, ¿no? Bueno, vamos a escuchar este Arriero de Peces. No sé si querés hacer algún comentario sobre los textos en algún momento de cualquiera de las canciones, me decís...
Sí, sobre todo Arriero de Peces, por ejemplo, es una poesía que a mí particularmente me cautivó desde el primer instante, me emociona muchísimo, la sigo cantando, es una de las canciones que tiene una, justamente en el disco mencionabas a estos músicos increíbles con los que toqué, que son todos del litoral, todos saben muy bien cómo suena la región. Matías Arriazu justamente es mi compañero de la música, digamos, con él hice todos los proyectos y seguimos siempre trabajando.
No sabía de Sebastián juntos, que era también litoraleño.
Sebastián es de Paraná, Entre Ríos. Matías es de Formosa. Bueno, Tiki Cantero es nacido en la provincia de Santa Fe.
Mira vos.
Guto Virti es del sur de Brasil, de Santa María, que es muy pegado a Misiones, digamos, ahí nomás del otro lado, de hablando de la frontera. Bueno, los hermanos Núñez y Juan, Campo Viera, Misiones.
Campo Viera, sí.
Así que, bueno, Arriero de Peces, lo que me impresiona, me impacta muchísimo de esa poesía, es que es justamente el Arriero de Peces, es el río Paraná en primera persona, contando él mismo el río, como si fuera el ser.
El que lleva los peces arriendo. Claro.
Claro, que va arriando los peces y nos va contando de su andar, digamos, ¿no? Hasta llegar a la desembocadura del Río de la Plata y, como dice la última línea, hacia el mar.
Claro. Bueno, vamos a escuchar el Arriero de Peces y seguimos charlando luego con Cecilia Pal, que es con quien estamos conversando de esta maravillosa música del litoral, que mientras vos comentabas esto, que querías hacer un disco con toda música o que querías abordar la música popular litoraleña, yo pensaba que quienes hemos accedido en nuestra temprana edad a la música de raíz folclórica, lo que escuchábamos era básicamente el noroeste, ¿no? Y la música tanto de Cuyo como del litoral estaba totalmente fuera de la difusión normal. Y por suerte con el tiempo se ha logrado acceder a ella y difundirla, porque claro, uno ahora escucha música de Cuyo, música del litoral, y sobre todo del litoral con los jóvenes. Yo me maravillo con gente como Damián Lemes, ni hablar de Coque Ortiz, que ya tiene sus años, está crecidito, pero bueno, Julito Ramírez, los Marcipar, Matías Marcipar, Mauricio Bernal, son gente talentosísima y que hace cosas muy bellas, ¿no? Y realmente me maravilla que ellos mantengan su raíz tan firme y a la vez evolucionen de la música del litoral para salir lo que el Chacho Müller llamaba el chamamé maceta, ¿no? Como que era lo más elemental de esa música. Bueno, vamos con el Arriero de Peces.
Soy
del Paraná, cuerpo de tormenta y sol. Siglos del andar recorriendo el clima azul, por el misterio que me lleva al mar. Cerrazón, litoral. Grito en el fragor, los caballos del amor. Mangú, ruyú dorado en el temblor. Oh, 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 oh. Un dios de barro y miel, de obraje y padecer, me muerde el corazón. Remolinos, correderas, pedregales sumergidos, las gargantas de la muerte en mí. Soy el Paraná, va en mi lomo el pescador. Escamado pez, le cuelgo en el espinel. De mis entrañas vuelan pájaros. Cielo añil, fragos, libertad. Murallas no habrán que pudieran detener mi andar. En la profundidad con mis manadas voy. Oh, 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 oh. El hombre en su valor no puede comprender lo que hay en mí de Dios. Remolinos, correderas, pedregales sumergidos, las gargantas de la muerte en mí. Soy el Paraná, horizonte que va hacia el mar, hacia el mar, hacia el mar.
El amigo del mar arreando sus frutos, pescados, peces, río abajo, río arriba, según cada uno quisiera navegar dentro de él y según qué pescador lo atrapara o no. El arriero de peces, el río Paraná, de Ramón Ayala, y que la interpretación es Cecilia Pal, nuestra interlocutora en esta emisión de Sosteniendo Utopías, en que estamos rindiendo tributo a la obra y a la memoria de esta persona tan, tan grata de conocer, de tratar. Bueno, yo no he conocido a nadie que hable mal de él realmente, salvo, digamos, algún comentario así, genuinamente cariñoso y cómico a la vez, como que era un poco fantasioso, que idealizaba cosas. Pero bueno, eso es parte de la vida de un artista también, ¿no?
Sí, es parte de la vida de un creador, digamos, ¿no?
Básicamente,
tener
sí.
siempre la curiosidad ahí a flor de piel y la imaginación prendida 24/7, como se dice.
Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué puedes contarnos de él, de lo que hayas compartido con él? Porque un poco también la idea era, además de difundir su música, contar algo de su persona, de sus vivencias que hayas compartido con él.
Bueno, un poco esto que te decía de esta personalidad y de este personaje tan increíble que era, en todos los aspectos, ¿no? Él como que hablaba y rimaba al mismo tiempo, y si te decía algo ya estaba yéndose por algún lugar poético, ¿no? Sí. También la importancia que le daba a las cosas más simples, ¿no? Como él siempre decía que tenía una frase como que somos un átomo que gira alrededor del sol en un planeta pequeño llamado Tierra, que en fin, que somos como una nada y sin embargo somos un todo que hay que gozarlo y vivirlo cada instante, ¿no? En el presente. Y bueno, eso era como una filosofía de vida para él y bueno, muy importante como para mí, como una idea de cómo él dimensionaba las cosas, ¿no? Y bueno, lo conocí mucho tiempo, muchos años, nos hemos visto, nos hemos frecuentado, también junto a su esposa María Teresa, una persona a quien quiero muchísimo, que lo acompañaba en todo, a todo momento, que era su musa inspiradora y también quien le hacía recordar todas las cosas, ¿no? Siempre velando por su bien y por claro. como entendiendo que no era solo la persona, sino el gran artista que era Ramón, ¿no? Así seguro. Que eso fue muy hermoso también de vivir y acompañar en todos estos años de compartir junto a Ramón.
Bueno.
Y bueno, así fue que con su desenlace me encontraba yo aquí en Misiones y pensé en ese homenaje que le pudimos hacer en la famosa Bajada Vieja, en donde hay un monumento a él, este sábado que pasó.
Así es, sí. Sí, llegué a conocer ese monumento, creo que en el último viaje que hice a Posada, cuando ya la Bajada Vieja no era la que yo conocía desde niño, porque por ahí iba la placita, que era el mercado que estaba en la avenida, ¿no?, en donde está ahora actualmente, sino que en la avenida claro. que bajaba al río estaban los puestos de los vendedores, pero así en la calle directamente, algunos con una lonita, algo, pero esa era la placita, ¿no? Bueno, y en ese río que yo veía pasar permanentemente bajo mi casa, lo que sí veía pasar muy frecuentemente, yo no sé si en la época que vos estuviste allí seguían pasando las jangadas.
No, ya no.
Ya no.
No pasaban.
Ya no.
Definitivamente no, yo viví en mi adolescencia, en los años 80, 90, no, ya no había jangadas.
Claro, ya no.
Pero sí. Me parece interesante el punto porque me da pie a contarte que, bueno, habrás visto que en el disco yo grabé El Jangadero.
Así es.
Y que para mí también fue muy importante grabarlo porque es una de las pocas canciones de ese disco Corochiré que es más conocida, pero que yo la grabé en el 2010. Y, por supuesto, estudié todo lo que había que estudiar, ¿no?, para hacer el disco. Y esa canción había sido grabada por primera vez, o en su versión por ahí más increíble, por Mercedes Sosa, justamente en el año 1960.
Mirá vos,
o sea que habían pasado 50 años.
Claro.
Ya ni siquiera la jangada existía como oficio cuando la grabé de nuevo, digamos. Pero me parecía importante grabarla después de esos 50 años. O sea, me parecía que tenía que ser una versión totalmente diferente. Porque habían pasado 50 años de aquella épica de Mercedes, digamos, ¿no? Entonces la mía es como más contemplativa y del río y de, bueno, etcétera.
Vamos a escuchar El Jangadero entonces, porque quería justamente traerla a esta charla. Bien vale aquí contar algo que puede ser, digamos, intrascendente para gente, al menos de mi edad, que sabe de qué se trata, pero siempre mi compañera cuenta que en sus clases de docencia musical, que es su métier, digamos, ella comentaba en una especie de trabajo que hizo con los cantos de trabajo, ¿no? Entonces nombraba el cosechero, qué sé yo, el domador, por decirte algo, el arriero, el jangadero, frente a un grupo de maestras de música, futuras maestras de música. Hasta que terminada la clase, una mujer le preguntó qué era el jangadero, qué era una jangada. Entonces, eso le valió a ella darse cuenta que había cosas que gente más joven no tenía idea porque nunca se lo habían contado. Y yo que he visto pasar jangadas, pero sobre todo ver al jangadero arriba de la jangada, con un ranchito minúsculo que debía tener metro y medio por metro y medio, donde salía un humito de lo que tendría adentro, y con un palo acomodando los troncos a medida que iba desplazándose por el río, es una imagen que, claro, uno puede contarle y por ahí no le creen, ¿no? Así que me parece muy importante, sí, contar lo que hace el jangadero. Vamos a escucharlo y después seguimos charlando con Cecilia Paz.
El vientre del río, en las manos bronce y coraje como un desafío, y en los ojos una esperanza como el canto mío. La marea prende en los juncos un grito de espuma, cuando el río brama violento como un viejo puma, y es el jangadero una sombra perdido en la bruma. Los troncos gime boyando una vieja pena, que en el jangadero se enrosca como una culebra, y florecen manos que ruegan allá en las arenas. Ah, 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 ah.
El jangadero de Ramón Ayala, los que estábamos escuchando, y luego de la explicación de ese trabajo que ya no existe, al menos no sé si en algún lugar del mundo queda, porque ya las barcazas y los ferrocarriles y los camiones se encargan de todo eso. Pero bueno, en una época cuando el Alto Paraná no tenía otros medios de transporte que el río, no había otra cosa que llevarlo por ahí, para arriba y para abajo, ¿no?
Sí, una tarea durísima, dificilísima.
Ajá. Peligrosa. ¿No?
Como peligrosa.
Peligrosa porque, por digamos, a veces tenían que encajar la jangada en la orilla y ahí se podía subir víboras, yaguareté, cualquier cosa que no era nada deseable, ¿no? Eso pasaba realmente.
No. ¿Eh? Sí, por supuesto. Y después tenía que pasar los saltos que había en donde está ahora Yasuretá.
Claro.
La represa, uh-huh. Tenía que pasar por ahí también, que hay una había un pequeño desnivel del río y
mira, no era tan sencillo. Eso no sabía de esa parte.
Sí. Infelizmente, bueno, al hacer la represa, eso también desapareció, ¿no? Claro. Como tantas cosas que nos afanamos intensamente en destruir y hacer desaparecer, pero bueno, para no ponernos deprimidos.
Sí, ya basta con los anuncios que tenemos de la parte económica.
Claro.
Bueno, lo otro que me gustaría difundir antes de seguir contigo es para mí es retrato de Ramón Ayala, no retrato de un pescador, porque cabellera de betún, medio uno se lo imagina a Ramón Ayala de esa manera, ¿no?
Sí, bueno, es tal cual, o sea, por ahí en la cabellera de betún, que es ese pelo renegrido, uh-huh. ¿No? De medio engrasado como es el betún, que claro. Es la pomada de los zapatos, no
sí,
sé,
sí.
Habrá gente también que quizá no sabe lo que es betún.
Buena la aclaración.
pero bueno, es un retrato perfecto, ¿no? Del pescador en su lugar, en su hábitat. Es maravilloso ese chamamé, la letra es increíble. Tiene una modulación en el medio, esto desde el análisis musical, digamos que baja medio tono y continúa modulando, y tiene, bueno, un montón de verbos en infinitivo, que eso es algo que también Ramón usaba muchísimo en la poesía. En una parte dice partir, reír, bogar,
sí, sí, sí.
Soñar,
sí, sí.
¿No? Bueno, es una belleza. No sé, a mí me cuesta, no puedo ser objetiva, ¿no? Estoy totalmente involucrada y emocionadísima siempre.
Pero es que está bien que eso sea así, porque tampoco se puede ser, digamos, una especie de témpano al lado de cosas tan, por lo menos los que hemos vivido en la zona y los que no, los que pueden apreciar lo que eso implica, contar, como voy a decir, lo que es un pescador, lo que es un arriero de peces, lo que es un jangadero. Las personas sensibles no pueden permanecer impolutas, digamos, ante eso, tienen que sensibilizarse. Y cuando uno se sensibiliza, bueno, está bien que sea subjetivo un poco, ¿no? Para eso estamos. Para eso están los artistas, sí. Para que uno se sensibilice también. No sé si querés comentar algo más de retrato o lo difundimos y después seguimos charlando.
Sí, sí, podemos difundirlo. Una cosa más puedo decir, que en un momento tuve una idea loca de hacer las canciones de Ramón, pero acompañadas por una big band de jazz.
Ah, qué bueno.
Ese fue un disco que salió en el 2019, que se llama Camino y Selva, con una big band de jazz que se llama La Big Nant, dirigida por Richard Nant. Y ahí también hay una versión de Retrato de un Pescador, pero con una big band. O sea que es muy particular.
¿De dónde es la banda esa, Cecilia?
De Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires.
Mirá qué interesante, sí. Che. Bueno, la próxima entrevista va a ser con los discos de la big band.
¿Cómo no?
Vamos con Retrato de un Pescador de Ramón Ayala por Cecilia Pal y el grupo que la acompaña. Bien vale reiterarlos, porque Matías Arriazo en guitarra de 7 cuerdas, Sebastián Macchi en piano, Guto Virti, perdón, en contrabajo, T. Tiki Cantero en percusión, Juan Núñez, Pico Núñez en bandoneón. Retrato de un pescador.
Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento el brutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales a orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, jugar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, jugar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento drutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales a orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, bogar, soñar y un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alma que ha de llegar.
Hacemos una pausa en esta entrevista que grabamos con Cecilia Pal sobre la obra y la memoria de Ramón Ayala, la persona de Ramón Ayala, para, bueno, dar acuse de recibo a los mensajes que nos llegan a través del 351-665-4619. Buenas noches, Julio. Cuando se van esos artistas como el Mensú, dejan un vacío enorme y tal vez en estos tiempos tan difíciles para vivir sin dejarse arrastrar, quizá ahora, digo, esas despedidas duelen más. Abrazotes de Paraná, nos dice Maximiliano. Por su parte, Daniel Viola nos dice, hermoso escuchar con cadencia de estridencia. Bueno, de eso se trata, estar sosteniendo utopías. Y además de la pausa para los mensajes, corresponde que demos curso a lo que siempre queremos traer en la primera hora de Sosteniendo Utopías, en esta emisión que es la última de 2023, correspondiente al jueves 14 de diciembre. Es la canción de cuna y en este caso del venezolano Iván Pérez Rossi, que interpreta su obra Arrullo para un negrito.
Mariposa del aire, flor en capullo, mariposa del aire, flor en capullo, duérmete mi negrito mientras te arrullo, duérmete mi negrito mientras te arrullo. en las puertas del cielo dan caramelos, en las puertas del cielo dan caramelos, a todos los negritos patan el suelo. Cocuyito que alumbras por el postigo, cocuyito que alumbras por el postigo, ilumina al niñito que está dormido, ilumina al niñito que está dormido. Si tú no te duermes, niño inocente,
y si tú no te duermes, niño inocente,
te daré mere mere con pan caliente.
No tengo datos precisos, pero creo que esta versión es de Hernán Gamboa e Iván Pérez Rossi, que son los dos autores de Arrullo para un Negrito y además integrantes de ese mítico conjunto Serenata Guayanesa. Y mientras sonaba Arrullo para un Negrito, nos dice Toti Ferrero, hermosa y desburradora columna esta con Cecilia, que no tenía el gusto de conocer, Julio. Excelente cantora, abrazazo para ella.